donde su palabra ya ha sido embargada por el propio Cristo. Hay un pasaje, ¿no es cierto?, que está en Apocalipsis también, capítulo 2, cuando dice a la iglesia de Éfeso: si no te arrepintieses, yo voy a tomar el candelero de tu lugar y lo voy a retirar. Porque la palabra de Dios no solamente es el agua que nos purifica, sino que nos alumbra. La Biblia se autocataloga como lámpara. ¿Cómo dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, hermano, y ese es el consejo que le damos a todos los hermanos que andan buscando iglesia de diferentes lugares que no han escrito a la página. Dicen los hermanos, y a propósito, mire, qué bueno que me acordé. Tengo una boleta aquí, no. Parezco de esas carteras de vieja aquí. Cosa. Falta el puro diente de ajo. Mi tía, la viejita, tenía un diente de ajo. Mire, le voy a leer, yo lo tenía para leerlo en la mañana, pero lo leo hoy día y después se lo voy a compartir a mis hermanos. La hermana Judith, a propósito de esto, escribió el 10 de julio a la página, no sé si alguien lo leyó. Dice, me voló la tapa de mi cabeza, así lo titula. Desde mis inicios los caminos del Señor me preparé para el Evangelio. Y siento pasión por hacerlo. Donde voy, evangelizo. En las esperas de los consultorios odontológicos, médicos, en las paradas del metro, en los viajes donde vaya, busco, huelo la oportunidad para evangelizar. Y si veo que no tengo tiempo suficiente, lanzo una semillita, una palabra para que la persona reflexione. Una promesa de Dios y oro en mi corazón para que el Espíritu la abone y Dios Padre la multiplique en nombre poderoso de Jesús. Muchísimas veces la mayoría de las personas hacen la oración de salvación, pero otras no. A través de los 15 años que tengo caminando con el Señor, me he puesto a analizar. ¿Cómo es posible que un pecador resista tan maravilloso regalo y que había que esperar por su decisión? Es decir, el poder de Dios y su obra redentora quedaba paralizada hasta esperar por su voluntad. ¡Qué rebeldía tan grande! ¡Ah! Pone así. ¡Ah! Ahora entiendo la expresión «fuérzalos a entrar». Nadie se puede resistir a la voluntad del Padre. Ahora entiendo las circunstancias adversas. O entras. Gracias, Señor, por la revelación. Te amo, ayúdame a permanecer en ti y en tu voluntad. Bueno, lo quise leer, los hermanos, y quería compartirlo con toda la iglesia, porque este escrito, esta carta que mandó, o este mensaje que dejó en la página la hermana Judy, habla de muchos hermanos que están saliendo de estos sistemas religiosos y que van descubriendo la veracidad de las Escrituras, para su gloria lo digo, porque solamente se plantea lo que está escrito. Ahí no hay ideas humanas, ni interpretaciones humanas, ni nuevas revelaciones, ni lo que se le ocurrió a un hombre determinado. Es lo que está escrito. Y eso que está escrito le abre el corazón y le abre el entendimiento a las personas, y las personas que hacen, comienzan a migrar. ¿Y migrar dónde? A donde se entregue de verdad y puramente su palabra. Porque donde está su palabra está Cristo, y donde está Cristo hay comunión. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el versículo 20 está diciendo eso, y nos alegra mucho de ver testimonios como esta hermana Judith, porque el Señor está llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Lo que está diciendo acá es justamente que dentro de una iglesia apóstata, una iglesia tibia, que el Señor la vomitará de su boca, hay creyentes también, y que los creyentes van a escuchar su llamado. Ahora, este tema del llamado, nosotros debemos entender que es un llamado irresistible. Mire, veamos lo que dice Romanos capítulo 11. Si algún hermano lo puede citar, por favor. Romanos capítulo número 11. Versículo número 29.
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Amén, hermano, muchas gracias. Aquí en el contexto, el apóstol Pablo está hablando de la restauración de Israel. ¿Se acuerda que lo hablábamos en la mañana? En el versículo 25, por ejemplo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué ha acontecido a Israel, perdón? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está hablando de la restauración de Israel. Y en ese llamamiento, en ese imperativo de Dios, en esa decisión soberana, está el versículo 29 explicando esto. Porque irrevocable, no se puede revocar, no se puede eliminar, no se puede volver atrás cuando Dios ha determinado un designio o un hecho, ¿no es cierto?, un veredicto de antemano, un decreto. Es irrevocable, ¿qué cosa? Los dones, el regalo de Dios y, ¿qué más?
El llamamiento.
Y el llamamiento. Es decir, lo que el Señor está haciendo en el último tiempo está llamando a su pueblo, a su remanente fiel, que es la tónica de todas las dispensaciones. Ahí en ese cuadrito aparecen las dispensaciones. Todas las dispensaciones tienen esta tónica. Al final de los tiempos, una gran apostasía. Y el Señor comienza a llamar a los suyos. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, estamos al final de la dispensación de la gracia. No sabemos, sería una irresponsabilidad decir, queda un año, o queda un semestre. ¿Se acuerdan el año pasado, creo que fue, el 2012, cuando se acababa el mundo? ¿2012? ¿Estamos en 2014 ya? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 2012 se acababa el mundo. Y hablaba un famoso predicador norteamericano que en mayo se acababa el mundo. En mayo venía el fin de los tiempos. Y no pasó nada. Después la cambió para octubre, que sus matemáticas le fallaron. Y ahí vemos los falsos profetas. Todo profeta que diga en esta fecha viene el Señor, en esta fecha se acaba el mundo, en esta fecha el arrebatamiento, cualquier cosa, es un falso profeta. Porque nosotros debemos decir como el Señor lo dijo, el día y la hora, nadie la sabe. Pero ciertamente que queda poco. Vengo en breve, dice el Señor. Es que para nosotros 100 años es mucho, pero para el Señor 1000 años es un día. Yo le hablaba de los predicadores del siglo XIX, que ya pensaban que era el último tiempo. Han pasado más de 100 años. Dios dice, estaban equivocados. No, ellos murieron pensando que Cristo volvía pronto. Pero nosotros no tenemos que perder esa perspectiva, hermanos. Tal vez vamos a vivir nuestros años que el Señor nos tenga deparado acá y vamos a morir. Y nuestros hijos mantendrán a lo mejor la congregación y van a ser los enseñadores y los que prediquen. Y nosotros vamos a estar mejores que ellos, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Pero tal vez no, hermano. Tal vez el Señor viene pronto. Por lo tanto, tenemos que vivir como que fuera ya el último tiempo. Y en ese último tiempo el Señor está llamando a salir fuera. A salir del engaño de la tibieza, ¿cierto? Como la iglesia de la Odisea. Versículo 20, entonces, un llamado a salir. No a permanecer ahí, sino que a salir. ¿Por qué? Porque el Señor está fuera. Porque Él ya se retiró. Porque Él retiró su candelero. Versículo 21, bastante controversial, que lo vamos a aclarar, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis dice, versículo 21, capítulo 3, 21, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Detengámonos ahí. ¿A qué se refiere con que al que venciere? ¿Cómo nosotros podemos ser vencedores? ¿Qué significa vencer? ¿Ser salvos? ¿Es una obra en que el hombre logra la salvación? Lo planteo porque muchos lo interpretan, aquellos que dicen que la salvación se pierde, ¿cierto? Citan este y otros pasajes dando a entender que hay una cierta condicionalidad en la salvación. O sea, Cristo murió en la cruz por nosotros. Él hizo todo lo que tenía que hacer, pero aún no somos salvos. Porque depende de qué, según ellos. Depende del hombre. Depende de su perseverancia, depende de su fidelidad, depende de su esfuerzo, etc. Pero, hermanos, de manera bien honesta, ¿nos enseña la salvación, la Biblia, que la salvación es por obras? No. Ahora, ¿por qué nosotros perseveramos? ¿Por qué el creyente persevera? Porque ya es salvo. La perseverancia no es una obra para salvarse. La perseverancia es una evidencia de que ya es salvo. ¿Se da cuenta? Sí. Por ejemplo, Mateo 24 dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué es lo que está diciendo? Esa es la evidencia de los verdaderos salvados, los que van a perseverar. A pesar de la muerte, a pesar de la persecución, van a perseverar. ¿Por qué? Porque ya son salvos. Nosotros leemos la historia de muchos hermanos mártires de la fe, sobre todo en el tiempo de la Reforma. Y previo a la Reforma. Hermanos que lo citaban al concilio y tenían la posibilidad de ser absueltos, perdonados, liberados de las culpas. Simplemente ellos tenían que decir, me arrepiento de lo que enseñé a la congregación y nunca más lo voy a decir. En otras palabras, me retracto de lo que dije. Si él firmaba ese decreto de retractación, este hombre era perdonado y no moría. ¿Saben, hermano? Ellos jamás retractaron. Y sabían que les costaba la muerte. Pregunta, ¿por qué ellos no se retractaron? Porque ya eran salvos. Porque eran creyentes. Uno no puede negar al que nos salvó. Uno no puede volver atrás. Ya no podemos volver atrás. Hay una parte que me impresiona mucho del Señor Jesús cuando dice, he encendido un fuego y ya no lo puedo apagar. Es como cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor. Aunque usted quiera retroceder, no va a poder retroceder. Porque ya somos de Él. Y es más, el creyente no quiere retroceder. No quiere volver atrás. El que quiere retroceder y volver atrás es la carne, el viejo hombre, la vieja mujer, que se rebela, que insiste en tomar ese lugar antiguo. Pero el creyente no ama este mundo, no quiere volver atrás. ¿Me entiende? ¿Y por qué? Porque ya somos salvos. Entonces, ¿a qué se referirá entonces el versículo 21 cuando dice, al que venciere, a ese le daré que se siente conmigo en mi trono? Es decir, que nosotros tenemos que vencer algo para lograr aquello. ¿Será aquello lo que está enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo poder sacar la conclusión correcta? Acuérdense que hay varias maneras de interpretar la Biblia. Y una de ellas es correlacionar las escrituras para que tengan armonía un texto con otro. Porque si nosotros no hacemos ese ejercicio, podemos sacar una enseñanza errónea. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si yo insisto en que el bautismo es para salvarse, y le digo, hermano, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se da cuenta que usted tiene que bautizarse para ser salvo? Podría yo enseñar eso, cerrando la Biblia. Pero si la llevamos esa palabra a correlacionarla, el mismo versículo que insiste ahí, nos damos cuenta que no tiene que ver con el bautismo respecto a la salvación, sino que al creer, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que condena es no creer, no el no ser bautizado. ¿Se entiende? Por lo tanto, si decimos que el que venciere será salvo, el que venciere el pecado, el que venciere todas estas cosas, en realidad uno dice, tenemos una lucha, si no vencimos, estamos liquidados. Bueno, tenemos que buscar en las Escrituras más antecedentes respecto a esto. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si lo puede citar usted misma, ¿ya?
Sí, 8, por favor. ¿Del 28 en adelante o
no? No, solamente me gustaría del versículo 33. Por favor.
Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor.
Amén. Qué bonita palabra. Empieza este trozo que leyó Eli, una pregunta retórica también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros sabemos que hay un acusador. La Biblia habla del acusador. ¿Cómo se llama ese acusador? Satanás, que acusa a los hermanos día y noche, dice Apocalipsis 12. Pero aquí hay un sello, hermano. ¿Quién pone el aval para nosotros, la garantía de que somos salvos? Es el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarnos. Indirectamente que Satanás nos quiere acusar. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Qué significa esto? Que somos salvos porque Dios nos ha justificado, hermanos. No porque nosotros merezcamos o estamos haciendo algo para ser salvos. Él hizo la obra de la salvación, por lo tanto no nos puede nadie acusar. A Él le plació en su soberanía eterna justificarnos. Por lo tanto, ninguna acusación tiene valor para nosotros. Es como decir, el juez dictaminó al culpable inocente y la gente le dice, pero si este es culpable, después viene otro y lo culpa. El juez ya lo justificó. Eso es lo que está diciendo. La salvación no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. No puede ser, hermano, que digamos, si venciéremos vamos a ser salvos. Aquí está hablando algo más de esto. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los escogidos? ¿Quién los va a condenar? Aquí aparece Cristo, nuestro abogado. Cristo es el que murió, nuestro sustituto. Más aún, el que también resucitó, que venció la muerte, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. Él está sentado en el trono, descansando. Cuando habla de la diestra, es un sinónimo del poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando decía en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo? ¿Y a dónde? De la tierra. Y debajo de la tierra también. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, Él, hermano, es el que consolida, el que cristaliza esta salvación en Cristo Jesús, ¿cierto? Por sus méritos, por su obra, por su decisión. Y nosotros no podemos ser ni acusados, ni menos condenados. ¿Se da cuenta? Pero sigamos leyendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primero habla de acusar, después habla de condenar, y ahora habla de separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Recuerden que algunos interpretan de que cuando dice el que venciere, es el que tiene que vencer todo esto. Pero nosotros vencemos todo esto no de manera humana, sino que de manera espiritual y divina, por la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, la desnudez, o el peligro, la espada nos podrá separar. Como está escrito, Salmo 44, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿A qué se refiere con esto, hermano? El Salmo 44 habla de esto, que nosotros somos contados como muertos todo el tiempo. Porque nosotros somos parte de lo que Dios también nos advierte que el mundo aborrecerá. El mundo no solamente aborrece a Dios, aborrece a Cristo, sino que a todos los que se identifiquen con Él. Y esa persecución y esa angustia y esa experiencia de ser vistos como ovejas, ¿cierto?, de matadero, es parte de la vida del creyente. Pero aún en esas cosas, en esa realidad, el versículo 37 nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero no por nosotros mismos, sino que por medio de aquel que nos amó. La gloria es para Jesucristo. Es decir, si volvemos nosotros a Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 21. ¿Quiénes son los que vencerán? Los escogidos. Aquí está hablando de algo muy particular. Los que vencieren son los que van a oír el llamado y van a salir y van a cenar con él y él con ellos, etcétera, etcétera. Son los escogidos, nuevamente. Son los verdaderos. Nosotros debemos entender que aquí hay un camino paralelo, hermanos, entre los verdaderos y los falsos. Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entre el trigo y la cizaña, ¿cierto? Entre el árbol bueno y el árbol malo. Por lo tanto, hermanos, vemos que aquí hay un llamado imperativo del Espíritu Santo que está haciendo salir a los creyentes verdaderos para volver a tener comunión con Él. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, hermanos. Cada vez vemos más y más hermanos que están migrando a congregaciones donde se predica la palabra. Y esto no debe sonar como una campana de alarma, hermanos, porque eso significa que Cristo el Señor vuelve pronto con nosotros. Está más cerca que nunca. Ahora, dice acá, en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay algo que me sorprende más cuando uno lee las Escrituras, cuando la leo, es que el Señor no haya dado dos oídos, ¿ya? Imagínense, no hubiese dado dos bocas. Qué bueno que nos dio una boca, Él es sabio, y dos oídos. Porque el Evangelio entra por el oído, ni siquiera por la vista. A veces uno piensa que al ver cosas, como lo decíamos en la mañana, al palpar algo, eso me va a convencer de que esto es verdad. Pero no, hermano. La Biblia habla del oído en un sentido muy particular y tiene mucho más que ver que este órgano que tenemos nosotros. Tiene que ver con un oído espiritual, donde el Señor nos permite oír su voz. Acuérdense que Él va a decir al final de los tiempos, todos oirán mi voz, creyentes e inconversos. Todos van a oír su voz. Y su voz tiene un carácter de irresistible. No se puede resistir la voz del Salvador. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo llamó a Lázaro, que estaba 4 días muerto, ya se estaba pudriendo Lázaro, lleve ya, dice la Escritura, y cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, solamente una vez. ¿Y qué pasó? El que estaba muerto resucitó. La voz del Salvador es irresistible. Ahora, este tema que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es el mismo llamado que está hoy en día. Hoy en día, hermanos, nosotros en parte lo hemos experimentado cuando hemos anunciado esta palabra. Personas que participan de ciertas congregaciones donde se hacen muchas cosas y su palabra permanece cerrada. No obstante, los domingos se predica algún versículo bíblico y se hace un sermón muy parecido al sermón del cura. El cura también cita la Escritura. Yo me acuerdo en ese tiempo cuando había una lectura bíblica y esa lectura es de la Biblia. Y después habían oraciones y se oraban igual que muchas peticiones que tal vez nosotros también elevamos. Oramos por todos los niños de la iglesia, decían, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Ya? Y lo hacíamos nosotros, hermano. Pero ¿qué faltaba? ¿Qué falta ahí, hermano? ¿Por qué nosotros podemos decir con toda claridad y firmeza que en esa iglesia no está Cristo? ¿Por qué? ¿Porque no nos gusta? ¿No nos cae mal el cura? ¿Por qué?
Porque
no está su palabra. Entonces, hermanos que están asistiendo a nuestros lugares y uno le plantea esta verdad, resisten la verdad. La resisten. Qué solemne lo que estamos leyendo, hermano. No todos tienen oídos para oír. Los únicos que tienen oídos para oír no son los mejores tampoco, sino los que Dios ha estimado que oigan. Mire, vamos a leer un pasaje antes de terminar el día de hoy, que está en Romanos, capítulo número 10, a propósito de esto de oír. Yo sé cuál, ustedes lo conocen muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice así, Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí explica, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído?
Segunda pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son tres preguntas retóricas que hace. En primer lugar, hermano, quiero aclarar esto del versículo 9. Porque estamos en un tiempo en que la iglesia de la Odisea no solamente se ha revestido de riquezas terrenales, sino que también ha torcido la escritura deliberadamente para insistir de que la salvación se puede obtener mediante una confesión de fe. De manera que una persona, si confiesa esto verbalmente, es salva. Y uno dice, repitió esa oración, por lo tanto, ya es un hijo de Dios. O una hija de Dios. Pero eso, hermano, es forzar el pasaje. ¿Ya? Porque lo que está ocurriendo en el versículo 9, en el texto y en el contexto, es el resultado de un creyente. El único que puede confesar con su boca que Jesús es el Señor es un creyente. No es un inconverso para ser salvo. ¿Me entiende? El creyente confiesa que Jesús es el Señor. Y el creyente cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, ese será salvo. Nosotros seremos salvos. Nosotros ya somos salvos. ¿Sí o no? Nosotros ya somos salvos, pero en el futuro estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor abrió nuestro corazón. Nos habló con un llamado irresistible, nos abrió nuestros oídos y tuvimos oídos para oír. No en méritos humanos, sino que Él lo hizo. Por lo tanto, confesamos ahora con nuestra boca que Jesús es el Señor. Sin ningún tapujo, sin ningún refreno, podemos decir que Jesús es el Señor. Y no solamente de labios, sino que creemos en nuestro corazón que Jesús es Dios y que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que nos avala de que somos salvos. Ahora, explica en el versículo 10 que el corazón, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Acuérdense que nosotros estuvimos analizando la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo la hace en nuestro corazón. Nuestro corazón es la parte íntima que el Señor opera cual cirujano y lo convierte, hermano, en un corazón para Dios. Aún ese corazón tiene una arista del antiguo hombre, de la antigua mujer. Pero el corazón básicamente o fundamentalmente ha sido convertido por Dios. Por eso es que nosotros creemos con todo nuestro corazón que Jesús es el Señor y creemos en su justicia. Y ese corazón que ya tiene, ¿no es cierto?, por decir así, llena sus paredes de la justicia y de la palabra de Dios, tiene que brotar por alguna parte, y la Biblia también lo enseña, de la abundancia del corazón,
habla la boca,
por lo tanto nosotros confesamos para salvación. ¿Se da cuenta? La obra es de adentro hacia afuera, eso es lo que está enseñando. El versículo número 11 y 12 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, lo que hablábamos en la mañana, ¿ya? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto tiene que ver nuevamente con lo mismo, tiene que ver con los creyentes, aquellos que invocamos el nombre del Señor, ¿ya? Bueno, ¿por qué leí esto en relación a la iglesia? Porque el sentido que Dios utiliza para predicar es exclusivamente el oído. ¿Y qué pasa si nosotros no predicamos esto? A veces nosotros somos presa, no sé cómo decirlo, de críticas. Siempre se usa este argumento. No hay que juzgar, ¿ya? No hay que hablar mal de las otras iglesias, porque eso no corresponde a nosotros, pero ellos, como usan esta palabra, por decir así, no es el espíritu cristiano criticar. Suena bastante políticamente correcto, respetable, pero ¿saben, hermano? No es lo que enseña la palabra de Dios. No es lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo a Timoteo le dice, si esto predicas y enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora uno se pregunta, si esto, ¿qué es lo que es esto? Eso está para que lo revise en la casa, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas y demonios, a doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos y etcétera, etcétera. Después que le dice ese cúmulo de cosas, le dice el apóstol Pablo, si esto enseñas y predicas, serás un buen ministro de Jesucristo. O sea, tenemos por un lado la gente que critica y dice, no hay que criticar. Y por otro lado el Señor dice que sí tenemos que predicar aquello. Y eso evidentemente que causa escozor, que causa una resistencia. Porque a nadie de nosotros nos gusta que nos digan, sabes, hermano, estás equivocado. En lo que tú creías, a lo mejor sinceramente, pero estabas sinceramente equivocado. Y ahí viene la sensibilidad que pone el Espíritu Santo, es decir, gracias Señor por haberme sacado del error. Pero para eso se necesita la obra del Espíritu Santo. Es decir, como dijo un predicador, y hoy día también muchos lo están diciendo, es necesario, escúchenme bien hermanos, reevangelizar a la iglesia. Y calza como anillo al dedo, hermano, con el Apocalipsis capítulo 3 que estamos leyendo. La iglesia de hoy en día está compuesta de inconversos. No digo todos, pero su gran mayoría. Por lo tanto, nuevamente tenemos que volver a predicarles, ¿cierto? Para que ese oído oiga la palabra de Dios y puedan volverse a la palabra de Dios. Volverse nuevamente a los caminos. Por eso, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído?
Ahí confirma que es creyente.
Ahí confirma que no hay, que hay.
No se está, que se está hablando de creyente.
De creyente, exactamente. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio sin acepción de personas. Uno dice, en la iglesia, ¿para qué predicar el Evangelio? Pero el Evangelio es todo. El Evangelio es el cúmulo de doctrinas. Todo ese cúmulo de doctrina le va a abrir el corazón y los oídos espirituales a aquellos que están todavía dormidos en el error. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí está la misión nuestra, hermanos. Si hay una misión final para la iglesia del último tiempo, que es el tema que hemos estado tratando, es predicar, nuevamente volver a la simplicidad de las Escrituras, tal cual están escritas, y el que tiene oídos para oír, aunque no lo creamos, hermano, va a oír. Yo les cuento como testimonio lo que está ocurriendo en parte en esta obra que el Señor ha estado iniciando allá en la localidad de Chicureo. Hermanos que pertenecían a congregaciones, corporaciones muy importantes, de mucha trayectoria en Chile, de muchos años por lo demás, y ellos que han hecho bastante obra en la educación y cosas por el estilo, cayeron en la misma tónica que Dios nos guarde siempre de caer nosotros, que parte de una sola premisa, por así decirlo. desmotivación por leer y por estudiar la palabra. Cuando el pastor se desmotiva en esto y cuando las ovejas se desmotivan en esto, somos presa fácil ¿de qué? Del error, de deslizarnos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Timoteo fue un pastor de la iglesia de Éfeso. Ten cuidado de ti y de la doctrina. El día que ya no nos interese estudiar la Biblia y empecemos a incorporar cosas que nos entretengan a nosotros, que entretengan a los jóvenes, a los niños, que entretengan a los adultos, a las damas, a los caballeros, estamos en serios problemas. Aunque eso signifique, hermano, que este local no dé abasto. Ojo, si nosotros incorporamos metodología moderna para que la gente llegue acá y nosotros decimos, ¿cómo hemos sido bendecidos, hermano? Nadie es bendecido si no lo es a través de su palabra, hermano. Ese es el gran conflicto, ese es el gran problema. Y estos hermanos, vuelvo al punto de partida, que estuvieron por años, empezaron a tener conflictos consigo mismos, entre la luz que les estaba llegando por la palabra de Dios y lo que escuchan y lo que hacen desde el púlpito y lo que se pregona en medio de la iglesia. Y hermanos que responsables, hermanos, no aventureros, por decir, ya, tomo mi maleta y me mando a cambiar, como hoy día es tan frecuente los hermanos, sino que responsablemente porque hay hijos de por medio, porque hay lazos familiares de por medio, porque hay vínculos estrechos también. Pero los hermanos entran en un conflicto. Lo que yo leo en la palabra y lo que yo oigo de enseñanza. Hay un divorcio absoluto entre el predicador y la palabra. Entre la palabra y la tradición. ¿Y qué es lo que pasa con los hermanos? Comienzan a juntarse, a estudiar más, y la luz comienza a crecer. Y esa luz les lleva definitivamente, tarde o temprano, a salir de en medio. Por ejemplo, hay un matrimonio que es plural. Por ello, hermano, ella, la hermana, ya cuando comienza a participar de estos estudios que se iniciaron en marzo de este año, como pasaba el tiempo, ya vamos para agosto ya. Dice ella misma, da testimonio que la primera reunión fue como estar en un ring, así me lo imagino yo, y se fue pero noqueada, o sea, con tantas cosas que empezaba a revelarse que no era conforme a la palabra de Dios. Pero ahí hay una obra del Espíritu Santo, porque si no es por el Espíritu Santo, a ella no la habíamos visto o no la hubiésemos visto nunca más. Pero la segunda reunión apareció de nuevo, y la tercera reunión, y no ha faltado ninguna reunión. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Es que ella ha compartido esto con su esposo, y su esposo participó con nosotros. Y en ese día, su esposo también presentó un tema no menor, que se lo comento porque tiene relación con esto, el tema del famoso diezmo, ¿ya? Porque él era participante del tema del diezmo, y sencillamente se le respondió conforme a la palabra de Dios, que la Biblia para la iglesia de Jesucristo no habla del diezmo, no enseña el diezmo como método impuesto para apartarlo. ¿Ya? El diezmo en la Biblia, en la Nueva y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque también se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento, es un impuesto dado por Dios exclusivamente a quién, a su pueblo Israel. Y era una décima parte de la cosecha. Y no se hacía toda la semana y tampoco era dinero. Entonces cuando escuchó esas cosas, aunque no reconoció públicamente, pero Dios algo está haciendo en ese varón. Resulta que él, quizás por su profesión, no sabemos qué es lo que es, le ofrecieron hacerse cargo de las finanzas de la iglesia, el pastor. Un cargo importante de confianza del pastor. Y recién la semana pasada él nos comentó lo que ocurrió, porque nos había comentado paralelamente su esposa, pero así en forma general. Pero él lo reveló la semana pasada. Resulta que él vio en los balances una estructura, por decir así, idéntica a la de un balance de una empresa, donde se ponen todos los conceptos, ¿no es cierto?, de contables, ¿cierto?, y una cosa bastante sofisticada, técnica. Y entre eso aparecía ofrenda y diezmo aparte. Y eso le golpeó duro al corazón. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y no solamente un golpe de él, sino que se lo dio a entender al pastor. Pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque el diezmo, ¿en qué parte de la Biblia enseña que nosotros tenemos que diezmar? A nosotros no nos dijo nada, pero ya el Señor hizo algo ahí. ¿Se da cuenta? Y resulta que el pastor le dice simplemente con estas palabras: esto es parte de la corporación, no lo podemos cambiar. La tradición. ¿Se da cuenta? Ese simple ejemplo confirma, hermanos, que el Espíritu Santo comienza a botar, a derribar los conceptos de tradición, los conceptos humanos arraigados en la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para retornar, ¿a qué? A la sencillez de las Escrituras. ¿Por qué digo que hay que orar por ese matrimonio? Porque el Señor no puede a él después levantar como uno de los predicadores de ese lugar. No sabemos, no tenemos que mirarlo como, pero ¿qué es? No, si así nace la iglesia, hermano. Así nacía. Es el Espíritu Santo que hace la obra y lo hace para su gloria. Y es increíble cómo el Señor ha cautivado el corazón de los hermanos en la palabra. ¿Ya? Porque si fuera por simpatía, hermano, si fuera por, ¿no es cierto?, por atributo, ya estaríamos liquidados, hermano. Debut y despedida. Porque la palabra de Dios es cruda, hermano. Es un martillo que quebranta la piedra, es una espada de doble filo, es un fuego que quema. Y a nadie le gusta escuchar eso. Nosotros somos resistentes a la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿saben? Para terminar este tema el día de hoy, la palabra de Dios tiene que golpear duro en este tiempo. No podemos claudicar, ¿ya? No podemos claudicar. Tenemos que decirle que no al error. Si alguien me dice, hermano, ¿sabe que en mi iglesia la gente se está cayendo de espalda? El pastor dice una predicación y después se saca la chaqueta y golpea a la gente o sopla y la gente se cae de espalda. Oh, y uno le dice, bueno, ¿será del Señor? No, hermano, eso no es del Señor. Por lo tanto, uno no tiene que decirle que salga de esa iglesia. Tiene que decirle que salga arrancando. ¿Sí? Porque no es el Espíritu de Dios el que está gobernando ese local. Es el Espíritu del Anticristo, hermano. Amén. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, pero daremos por terminado este tema, que es la iglesia de Jesucristo en el último tiempo. Una iglesia de apostasía, una iglesia en que hay creyentes, pero que el Señor los está llamando a salir fuera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algo que desea aportar, hermano? O que no se haya entendido. Con confianza, hermano, ahora somos poquitos, pero bueno. No, es broma, ¿eh? Hermano, ¿qué es? ¿Alguna pregunta? ¿Ve que tenía preguntas? Se
tarda. De otra parte, que sale de la Odisea, en cuanto a que siempre es así, apartada o de nube, como la escribe.
No, solamente ahí. Ahora, hay una referencia en que Pablo sí le escribe una carta a la Odisea. Ahora ustedes se preguntan por qué esa carta no está aquí. Si Pablo la escribió también a la iglesia de la Odisea. Porque no fue empilada, claro. Porque lo que está aquí en sus manos son los libros que se consideraron inspirados. Es decir, que tienen un mensaje inerrante, ¿ya? No solamente histórico, sino que espiritualmente inerrante. Por lo tanto, nosotros debemos tener confianza con este santo libro. Ahora, esa es la única referencia, aparte de Apocalipsis, donde se menciona la localidad de la Laodicea, ¿ya? Donde era, ¿no es cierto?, iglesias de la región de Asia Menor, ¿ya? ¿Alguna otra consulta?
Sí, con respecto, ¿sí?, al último pasaje que nosotros leímos, que era Romanos 10, adelante, con respecto, ¿ya?, a la... Lo que pasa es que, bueno, no sé si todos los hermanos saben que yo pertenecía a una iglesia donde se practicaba mucho el decisionismo.
Sí.
Por lo tanto, este era uno de los pasajes que a mí me tocó muchas veces compartir con las personas que levantaban su mano para que pudieran confesar y hacerles creer que ellos habían sido, eran nuevas criaturas y que ya eran, de ahí en adelante eran salvos.
Eran salvos, por la confesión.
Claro. Entonces, mi pregunta es, o sea, con respecto a... Porque si uno sigue leyendo, o sea, se puede tomar literalmente, este dice, porque dice, y dice, el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ya, y ahí incluso más adelante se toman para misiones.
Sí.
Cómo, ya, ¿no es cierto? Sí, para ser enviado con respecto a eso. Entonces, con respecto a la predicación, porque antes de ese llamado hay una predicación previa.
Sí.
Entonces, ¿cómo yo explico? O sea, solamente yo entiendo que por medio de este pasaje yo tengo que ir a una correlación para no... sacar una mala enseñanza.
Exacto.
¿No es cierto? Porque con este pasaje a mí no me queda claro que son solamente los escogidos. Porque con otros pasajes yo también entiendo que los que tienen oídos para oír solamente son los que el Señor abre esos oídos. Los claro. que le da, porque al darle vida, les da obviamente sus oídos. Porque la Biblia también dice que nosotros estábamos muertos en delito de pecado. Primero tiene que dar vida,
exacto.
por lo tanto tiene que...
el sentido está muerto si no tiene vida.
Exactamente. Entonces, porque si solamente tomamos este pasaje, nosotros podríamos entender que sí se puede hacer lo que yo practicaba con esas personas. O sea, sí. o sea porque dice, después de una predicación, o sea, llevarlo a que confiesen con su boca y que crean en su corazón, bastaba. Entonces, más que nada aclarar, o sea, que siempre este pasaje, porque solito no es suficiente como para decir, no veis que solamente es solamente para creyentes.
Claro.
Porque dice que si confesares con tu voto, confesar el tiempo así como no es presente. ¿En qué verbo está conjugado confesares?
No es presente perfecto.
Claro, es como futuro, ¿no?
Como futuro, claro.
Futuro, ¿no? Sí, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso significa que, o sea, no es la persona que ya es creyente, sino que es la que va a ser.
Sí.
Y después de esa oración, puede ser.
Claro, como dices tú, evidentemente, si uno descontextualiza este pasaje de toda la enseñanza de la salvación, uno puede sacar una enseñanza incorrecta, en el sentido de que si yo llevo a confesar a alguien por la fuerza, por la emoción, hoy día se usa mucho la emoción, ¿ya? Y por la emoción esa persona confiesa eso, puedo fabricar un supuesto creyente. Y después, con todo el cariño que se le da, porque hay un cariño de por medio, uno quiere que la gente sea salvo, si eso es natural. Nosotros queremos que la gente se salve. Pero los hechos posteriores a eso van a ratificar si esa persona, si ese individuo, hombre o mujer, realmente fue salvo. Por sus obras, por sus hechos. Esto explica, hermano, de muchos casos que dicen que el Señor los convirtió por ese llamado, a decidir por Cristo, acepta a Cristo en tu corazón. Y después las personas se alejan y nunca más vuelven a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fabricado o hemos predicado con un sistema que no está en la Biblia. Entonces, ¿aquí dónde debemos confiar, hermano? En la obra de la palabra de Dios simultáneamente, como lo decíamos en la mañana, con la acción ¿de quién?
Del Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo. Fíjense que el apóstol Pedro, cuando predica en Pentecostés, después cuando hace su segundo discurso, cuando predica en la casa de Cornelio, nunca él dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo para ser salvo? Levante su mano. Eso lo inventamos nosotros. El levantar la mano y aceptar a Cristo es un invento humano. ¿Se da cuenta? El decisionismo, como decía la hermana, es una idea puramente humana. Porque ¿cuál es la búsqueda de nosotros? Que la iglesia crezca. ¿Ya? Y sentir el placer de decir, mire cómo se están salvando las personas. Se convirtieron 20 en una predicación, después 30. Pero no es así, hermano. Y uno se autoengaña. Porque cuando uno habla con los pastores, después uno descubre que son siempre los mismos, los verdaderos, los que perseveran. Entonces hay una cierta cantidad rotatoria. Llegan 50, llegan 40, pero se dan 40. Y así, creyendo de que se han convertido. Entonces, ¿cuál es la manera más fiel de predicar? Es solamente anunciar su palabra, hablar de Cristo, hablar de los textos tal cual están escritos, y la obra de convertir es una obra exclusiva, no del predicador, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Quiero finalizar lo que decía la Eli con este pasaje. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Es decir, el que es oveja, no le quepa la menor duda, hermano, que va a oír la voz del pastor. Y no solamente va a oír la voz del pastor, sino que va a seguirle. Así que, hermanos, en la mañana hablaba de esto. A veces uno se preocupa más allá de lo que tenemos que hacer. Es como darle una mano al pastor. Nuestro pastor no necesita ayuda, porque él ya tiene todo bajo control. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar la palabra de Dios, tal cual está escrita. Y la obra del Espíritu Santo. Amén.
Respecto a lo mismo, hermano.
Sí, hermano.
Un predicador que decía que este pasaje pasaba a ser una especie de ritual.
Claro.
Pasaba a ser una especie de ritual o como una pócima mágica.
Claro.
A ese punto, porque era tanto que las congregaciones que hacían todo la predicación del domingo, que si no se terminaba con esta confesión, no había salvación para las personas que escuchaban. O sea, ya no era tan solo la palabra la necesaria, sino que era predicar. Y luego de eso, hacer esta oración. Esta oración de discernimiento y de aceptar.
Sí.
O sea, si no se hace eso, no hay gente que se salve. Entonces ya pasa a ser como algo, un ritual o una pócima
mágica.
Me parece claro, una palabra así como él lo usó, pero algo mágico. Y si no se hace, no hay nada.
Claro.
Y ahí un poco donde caemos en eso que estaba hablando usted en un principio, de las tradiciones, del
ritualismo
y esas cosas.
Así es, hermanos, que el Señor nos ayude. Dios mediante, el próximo domingo estaremos iniciando una nueva temática de la predicación, y para estar alerta, hermanos, porque todo lo que está ocurriendo también en el mundo nos hace estar alerta de que nuestro Señor Jesucristo vuelve pronto. Amén. Así que siempre es bueno despedirse pensando que Cristo tal vez vuelva en esta semana. Así que vamos a orar y después vamos a cantar una alabanza para recoger la ofrenda de la tarde, el que quiera ofrendar en esta tarde, que no haya estado presente en la mañana, y después nos despediremos con los avisos finales.